Y estando Jesús sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? ¿Y del fin del siglo? A continuación, La Roca presenta Unidos y Preparados, el programa que expone el cuadro profético en que vivimos y cómo la iglesia debe prepararse. Y ahora con ustedes, los pastores Roberto Bonilla y Lizzy Cintrón.
Iglesia, despierta, abre bien tus ojos, permite que la luz de la palabra de Dios y del Espíritu Santo te alumbre los ojos del entendimiento y puedas discernir el tiempo profético que nos ha tocado vivir. El misterio de la iniquidad está moviéndose en todas partes del mundo, desatando un espíritu anticristo y de oposición a los valores del reino y del nombre de Jesús. Por eso vamos a firmarnos para ser inconmovibles en nuestra fe en Cristo y así estar unidos y preparados para su venida. Dios te bendiga y vamos a declarar: Ven, Señor Jesús. Esa es la única esperanza, amado, para este mundo. Los hombres realmente no nos pueden llevar a ese grado de excelencia y de bendición. Solamente lo puede hacer un Dios justo, un Dios verdadero, que se llama Jesucristo, el que dio su vida por nosotros. Puedes comenzar a llamar al 724-1190. Ahí tenemos a Luis, ahí tenemos a Laura en los teléfonos. Vamos a estar orando por ti, vamos a estar bendiciendo a través de las ondas radiales para que vengan tiempos de refrigerio a tu vida, amado, para que tu familia sea salva, tu esposo, tu esposa, los hijos, las personas de tu casa que todavía no han recibido salvación. Vamos a orar por eso y que reciban salvación. Eso es lo más importante. Aparte de orar por enfermedad, por otras necesidades, oremos por la salvación del alma de nuestra familia. Te saluda el pastor Roberto Bonilla, aquí junto a mi esposa Lizzy Cintrón. Somos los pastores de la Iglesia Adoradores de Cristo. Estamos localizados en la 1854 de la Avenida Glasgow, en College Park, Río Piedras, Puerto Rico. El teléfono de nuestro ministerio es el 765-4399, 765-4399. Puedes visitar nuestra página, amado. Nuestra página está llena de información, de palabras de Dios, en audio, en video, amado, para tu edificación. Así que puedes visitar www.iglesiaadoradoresdecristo.org. Amado, y te recordamos que nuestra iglesia se reúne todos los lunes a las 7 para orar, los miércoles estudios profundos de la palabra y los domingos a las 9:30 de la mañana estamos allí en una clase bíblica que da mi esposa, adoración en espíritu y verdad, y luego la poderosa palabra de Dios. También queremos comunicarte que tenemos dos programas adicionales por La Roca, todos los sábados a las 7:45 de la mañana. Levántate y resplandece. Y luego por la noche a las 9 p.m. de la noche, Tocando tu vida con la palabra de Dios, la palabra que me transformó, que cambió mi vida, que me hizo nacer de nuevo, es la palabra que te expongo todos los sábados a las 9 en el programa Tocando tu vida con la palabra de Dios. Y si luego de escuchar nuestro programa quieres escucharlo, quieres compartirlo, puedes ir a therockradio.org, amado, y puedes bajarlo, compartirlo y bendecir a otros. Así que llama al 724-1190, comunícate con Luis, que está ahí, o con Laura, que queremos orar por ti y especialmente por salvación del alma. Tienes que insistir, amado, insistir como la viuda: Padre, salva a mi familia, salva a mis hijos, salva a mis compañeros de trabajo. Lo más importante es la salvación, porque ¿de qué le valiera el hombre que ganara el mundo, pastora, y perdiere su alma? Vamos a orar, hermano, para que la presencia poderosa del Espíritu Santo esté con nosotros. Padre, yo te pido que tú ayudes a tu iglesia a tener entendimiento de los sucesos proféticos que nos están acercando cada día más al arrebatamiento de la iglesia y a la segunda venida de Cristo. Que podamos, Señor, no permitir que los eventos nos tomen de sorpresa como un ladrón en la noche, sino que estemos apercibidos y que podamos mantener nuestra fidelidad a Cristo, aún en medio de las crisis más severas, y erguir nuestras cabezas en espera de nuestra salvación. Y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Amado, 724 es el teléfono, 724-1190 es el teléfono a llamar. Y hoy el tema es la persecución por el nombre de Jesús. La persecución por el nombre de Jesús. Y yo quiero que mi esposa lea en Hechos capítulo 5, versículo 40 al 42, porque tenemos que entender, amado, que la iglesia desde sus inicios comenzó con persecución, y en este tiempo todavía hay persecución, y la persecución, como le vamos a señalar, ya ha comenzado también para los cristianos de Occidente.
Amén. Dios les bendiga, queridos hermanos sintonizados aquí en La Roca. Te recordamos, como todos los jueves, estamos hoy en vivo. Y puedes llamar al 724-1190. Tenemos personas para atender tu llamada telefónica y queremos orar por todo aquel que nos llame y ponga delante del Señor una petición. Vamos a estar unidos al final en oración,
en clamor,
en súplica, como dice la palabra, para la intervención divina de nuestro Dios. Quiero leer en el libro de Hechos, capítulo 5, verso 40, la palabra de Dios, cuando empezaron los discípulos, ¿verdad?, del Señor en ese libro de Hechos, después de ser investidos de poder de lo alto, vemos a Pedro y Juan que empezaron de inmediato a ser perseguidos, ir a iglesia.
Por predicar
el evangelio y hablar de en el nombre de Jesús.
Ese es el nombre que causa controversia, amado. Sí. Usted puede nombrar a cualquiera hoy en día, a Alá, a Mahoma, a Buda, y nadie se inmuta. Pero tan pronto hablas de Jesucristo, se revuelca el infierno.
Ajá. Y eso fue lo que pasó aquí. Empezaron ellos a hablar de lo que era la muerte, resurrección de Cristo, lo que eran los juicios venideros, lo que venía, había venido Jesús a hacer sobre la tierra, y se alteró todo porque empezaron las señales y maravillas a acompañarlo, y los que no estaban de acuerdo, amado, no pudieron aceptarlo, y dice ahí en el 40.
Pero es por una oposición espiritual.
Eso es así.
Tenemos que entender que es que las huestes de maldad, amado, se transforman y se oponen y se revuelcan, amado, cuando pronunciamos
el nombre
que sobre todo nombre, que se llama Jesucristo.
Y dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron a que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Antes de eso lo habían puesto en la cárcel. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo.
¿Y cómo salieron, pastora?
Gozosos.
Dios mío, pero eso parece como algo tan impactante, que después de haber sido
azotado,
encarcelado, primero sienten que son indignos de vivir esa experiencia porque por causa de Cristo les pasó lo que les pasó, y también decir que estaban gozosos y no cesaron. A pesar de que los amonestaron de que no volvieran a predicar en ese nombre, como hoy quieren hacerle a muchos, no prediques eso, no prediques del evangelio, no prediques arrepentimiento, no prediques conversión, no prediques en contra del pecado. Pero, amado, tenemos que ser revestidos de poder para mantener firme nuestra convicción de fe. Y eso que aconteció en el principio de la historia de la iglesia, esa persecución, y que ha sucedido a través del tiempo, está sucediendo todavía en diferentes partes del mundo, en diferentes lugares, amado. Ayer nosotros estuvimos viendo un video en nuestra iglesia sobre la persecución en la India, que lo puedes buscar por internet, en YouTube, buscas persecución de cristianos en la isla, en la India, y vas a ver cosas que te van a horrorizar, que te van a impactar y que van a servir para cambiar tu visión de lo que es el verdadero evangelio. Pero también te vamos a decir que esa persecución también está comenzando a suceder en países como el nuestro, en Estados Unidos, en Gran Bretaña, países llamados cristianos, pero que son perseguidos por el nombre de Jesús y por las doctrinas bíblicas de la palabra de Dios. Y es importante, pastora, que la iglesia sepa lo que ha acontecido en términos de la persecución desde los inicios de la iglesia de Jesucristo, que sigue hoy día y que ha comenzado a manifestarse, como te dije, en países llamados cristianos. Y esto es importante que lo entienda, porque la visión de iglesia que nosotros hemos tenido es una visión de iglesia influenciada por la cultura de Occidente, que es una cultura que está llena de un enfoque materialista, de prosperidad, de bienestar y comodidad. Y esa visión del evangelio distorsiona la realidad, amado, de que por el nombre de Jesús, como pasó al principio del siglo y como está pasando en muchos lugares, muchas veces se tiene que pasar oposición, persecución y opresión. Porque, como dijimos, cuando se nombra el nombre de Jesucristo, las huestes de maldad se revuelcan y utilizan a hombres impíos que Satanás utiliza para adelantar las causas de su dominio y del poder de las tinieblas. Y sabemos, como hemos dicho muchas veces en el programa de radio, que en el tiempo postrero, debido a que para que el hijo de perdición y el hombre de pecado se manifieste, debe de venir la apostasía, o lo que significa el apartarse de la fe en Cristo, para aceptar ese espíritu anticristo, tiene que venir oposición en contra de todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, hasta que llegue el momento que el hombre de pecado, el hijo de perdición, se va a sentar en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y por eso es que ahora mismo la agenda de las huestes de maldad es sacudir, amado, es trastocar todo lo que representa el reino de Jesucristo en esta tierra, y por eso se está desatando esa persecución, como fue en el primer siglo, como ha sido a través de la historia y como ya se ve afilándose para el postrer tiempo, para también que en Occidente vamos a ver ese tipo de persecución, pastora.
Sí, eso es así, amado. Y pastor y amados hermanos que están sintonizados aquí en La Roca, la realidad es que la persecución siempre ha ocurrido desde los comienzos de la iglesia del primer siglo. Vemos que está escrito, ¿verdad? Y ocurrió a través del tiempo, ha venido ocurriendo y sigue ocurriendo en muchos países donde el cristianismo es una minoría. Pero lo que estamos viendo ahora es lo que está ocurriendo también en países que eran conocidos como cristianos, países cristianos, como está sucediendo en Estados Unidos y en Gran Bretaña. También estamos viendo ahora este mover de ya asomándose la persecución y avanzando. Y queremos hoy estar comentando y analizando que siempre ha sido esa persecución a causa de lo cuando se habla del nombre de Jesús.
Es un nombre controversial.
Sí, tú puedes hablar 20,000 cosas, sacude, no, pero habla el nombre de Jesús y aquí la gente grujían los dientes, los que se oponían, se confundían, se alteraba todo.
Cuando los hombres predicaban en el primer siglo, los apedreaban, los encarcelaban, porque ese nombre, amado, causa revuelo en el infierno, el nombre de Jesucristo.
Sí, y vemos eso ahí en ese capítulo 5 que leímos en el verso 40, que ese momento de que Pedro da su primera y gran predicación, hablando claramente la obra expiatoria de Jesucristo, habló la muerte, la resurrección de Cristo y cómo había sido crucificado por los judíos. Él los confrontó, mira, ustedes lo mataron, ustedes lo crucificaron. Y luego vemos cómo el concilio intentando ver cómo tenía dominio de esta situación, llamó a los apóstoles, dice la escritura, para tratar de intimidarlos. Los azotaron y los intimidaron de que no hablasen más. Se lo dijeron y así está registrado en la palabra: no hablen más de ese nombre de Jesucristo. Y los amedrentaron y azotaron. Y después lo soltaron porque sabían que había mucha gente pendiente, porque habían habido milagros, habían habido muchas conversiones, el pueblo estaba impactado por el evangelio y ellos temían de que el pueblo se opusiera también. Y por eso los pusieron en libertad, dice, y ellos salieron ya de esa, saliendo ahí de cuando lo soltaron de la presencia del concilio.
¿Salieron intimidados?
No, gozosos, como leímos la escritura, de haber sido, dice, tú sabes lo que es eso, de haberse tenido, ser tenidos como dignos de padecer la afrenta por causa de ese nombre de Jesús.
Eso es algo bien heroico.
Sí.
Que alguien diga que habían tenido por dignos de padecer afrenta. Hoy en día nosotros por cualquier cosa a veces nos ofendemos, pastora, y eso es así, hay que decirlo. Y esta gente se sentían dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Y eso es algo que Dios quiere que nosotros aprendamos, porque la iglesia de este tiempo, una iglesia muy débil, que la gente se enoja por cualquier cosa, brinca de iglesia de un lado para otro, y tenemos que tener este espíritu, porque vamos a ver que ya esta persecución ya comenzó en Estados Unidos, en países llamados cristianos como Gran Bretaña, y vamos a hablar de ejemplos de lo que está sucediendo.
Amén. Y algo que te queremos destacar es que no solo ellos prosiguieron, es que no se dejaron intimidar. Uh-huh. Inmediatamente ahí se registra en la palabra que desde ese momento prosiguieron todos los días, dice, todos los días en el templo, todos los días por las casas, no cesaban
de
enseñar y de predicar en el nombre de Jesucristo.
El mismo nombre que le habían dicho, no prediques en ese nombre, y ellos insistentemente
los encendió más. Y desde que comenzó la iglesia de Jesucristo sobre la tierra, aún al mismo Cristo se le levantó oposición a causa de lo que representaba y de lo que venía a ser. De hecho, Jesús mismo mencionó, si vamos al capítulo, a Juan, al capítulo 15, verso 18, Jesús mismo dijo, si el mundo los aborrece, sabed que a mí también me han aborrecido antes que ustedes. Y si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no son del mundo. Antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. O sea, estaba diciendo el Señor, acuérdense, les dijo Jesús, de la palabra que les he hablado. El siervo no es mayor que su Señor. Y si a mí me han perseguido y me han hecho lo que me han hecho, también ustedes los van a perseguir. Y
si han
guardado mi palabra.
Esa es la clave. Los que guardan su palabra son los que son atacados, perseguidos, porque eso es lo que causa también conflicto, pastora.
Sí.
Los que guardan su palabra.
Sí, vemos ahí que el mismo Jesús ya estaba preparando a sus discípulos para que emocionalmente y espiritualmente estuvieran preparados, firmes, perseverando ante la persecución y que se mantuvieran guardando la palabra de Dios. Queremos que las vidas que están escuchando, amado, yo no sé si tú estás pasando alguna situación en tu vida personal donde te sientas también así como perseguido. Hay gente que en los trabajos también son perseguidos cuando se saben que sirven al Señor o son tomados en poco porque sirven al Señor, o la misma familia, porque a veces la familia que no entiende, que todavía no ha venido a los caminos del Señor. Yo pasé por eso un tiempo, todos pasamos, ¿verdad? El pastor también, pero llegó el momento que Dios se les reveló a ellos, pero es un momento de que ahora nosotros oremos para que esos mismos que se oponen quizás a lo que tú estás haciendo para el Señor o el servicio que estás haciendo al Señor, oremos hoy, así que llámanos para que esos que se oponen, Dios se encargue y tú puedas proseguir hacia adelante y no te dejes intimidar por nada, amado. Sigue hacia adelante en tu fe, firme, sirviendo al Señor, porque tú vas a ver la recompensa y tú vas a ver que esos mismos que a veces se oponen van a terminar rendidos a los pies de Cristo, porque es familias que quizás tú tienes cerca y todavía no conocen, pero van a conocer. 7, 2, 4, 1190. Yo quiero que llames para orar por todas esas peticiones.
Y pastora, por eso es que precisamente la iglesia del siglo XXI debe entender lo que estamos hablando. Porque hoy día se ha querido proyectar un evangelio de materialismo, de mucha prosperidad, de comodidad, de bienestar, y que lamentablemente ese evangelio lo que nos ha hecho es ser débiles a la hora de tener que pagar un precio por servir a Cristo. Y desde los inicios, amados, nosotros tenemos que entender que la iglesia comenzó con persecución y ha estado siendo perseguida por todos estos siglos y terminará siendo perseguida en el tiempo postrero. Y tenemos que entender que en el tiempo postrero que estamos viviendo se está despertando, hermano, un espíritu de apostasía y anticristo que va a provocar persecución en contra de todos los que quieran vivir piadosamente. Todo el que quiera vivir piadosamente, como lo establece la palabra, que tú quieras caminar en el Espíritu, que tú quieras ser un hombre de fe, de integridad, que tú quieras predicar el nombre de Jesucristo, que tú quieras ser fiel a toda su palabra, vas a tener persecución, vas a tener oposición, porque es que se revuelca el mundo de maldad. Y nosotros queremos concientizarte de cómo fue el testimonio de vida de los apóstoles, pastora, que Dios usó de forma poderosa. Y los usó, ¿verdad? De forma poderosa, sacudieron al mundo.
A cada uno en lo que el Señor los dirigía.
Pero lo grande es cómo Dios usó a estos hombres en ese inicio de siglo, con esos mensajes que de esa predicación de Pedro se salvaron 3,000, que empezaron a aglutinar gente, que empezó hasta romanos a convertirse, y las hazañas que hacían, como mencionó mi esposa, de levantar al cojo de la hermosa, los milagros que hacían, amado. Pero sin embargo, queremos decirte cómo terminaron estos apóstoles en términos de lo que fue el terminal de su vida, y que queremos hacer un recuento de cómo finalizó la vida de los 12 apóstoles, y vamos a incluir también al número 13, que es al apóstol Pablo, que fue el abortivo. Número uno, yo quiero que tú sepas, Pedro, la historia narra que fue crucificado con su cabeza hacia el suelo. Mire qué cosa. Y la historia dice que él lo pidió así por no considerarse digno de ser crucificado como su Salvador Jesucristo. Y por eso dijo, no, si me van a crucificar, por favor, crucifíquenme con la cabeza hacia abajo. Así terminó la vida del Pedro ese, lleno de fuego del Espíritu Santo, que hizo tanto, que abrió iglesias, que fundó iglesias, terminó crucificado con su cabeza hacia abajo. Jacobo, el hijo de Zebedeo, conocido también como Santiago el Mayor, fue decapitado con una espada. Así terminó la vida de Jacobo. El 3, que fue Andrés, hermano de Pedro, dice que fue crucificado en una cruz en forma de X. Mire cómo lo que quiero que tenga conciencia de cómo terminó la vida de estos hombres, y para ellos esto fue una muerte digna y que honraba a su Creador. Y que esto nos sirva, pastora, a nosotros de aliciente, de cuando nosotros estemos pasando por diversas pruebas, nos recordemos de estos hombres que dieron hasta su vida. Mira, el apóstol Felipe, algunos dicen que fue apedreado y otros que fue crucificado. El apóstol Tomás dice que lo atravesaron con una lanza de abajo hacia arriba, que le traspasó el cuerpo completo. Mire qué clase de muerte tan horrible y descabellada. Y Bartolomeo, el apóstol, dice que fue desollado. ¿Y tú sabes lo que significa desollado, hermano? Que fue despellejado, amado. Literalmente lo despellejaron y luego lo decapitaron. Así murieron estos primeros 6 apóstoles. Yo quiero que mi esposa continúe narrando cómo fue la muerte de los otros 6 y de también de lo que fue el apóstol Pablo. Y mientras tanto, nos puedes llamar al 724-1190. 724-1190 y sepas que si estás pasando por alguna prueba, por alguna crisis, por alguna oposición, porque alguien se está enfrentando a ti porque le está sirviendo al Señor, que estos mártires, estos primeros hombres de Dios, sean un aliciente a nuestras vidas para nosotros no dejarnos intimidar como ellos hicieron cuando fueron intimidados, pero decidieron seguir predicando sin cesar la poderosa palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. 724-1190 es el teléfono a llamar.
Sí. Vemos a Mateo, ¿verdad?, que fue traspasado también, pastor, con una espada, y fue por su espalda.
A traición.
Y Jacobo, el menor y el hermano de Jesucristo, fue crucificado en Egipto. Y todo esto son evidencias, amados, que de gente que vivió y vio estas escenas, vivió esto, fueron testigos oculares de todo esto. También está Simón el Celote, que y era también hermano de Jesucristo, dice que fue aserrado por la mitad de su vientre.
Y dicen que para ese tiempo las sierras que habían,
no como las de ahora,
no eran con dientes sumamente afilados, eran de madera.
Era más tormento.
Que a ver, era todavía un tormento aún mucho mayor, amado, del que podría sentir una persona siendo aserrado por la mitad de su vientre, amado.
Sí, está también Judas Tadeo y hermano de Jacobo, que se cree que fue flechado, crucificado y también decapitado, amado. Y Matías, el que fue seleccionado, que lo vemos ahí en el libro de Hechos, que en los primeros capítulos se selecciona para sustituir a Judas Iscariote, se cree que fue apedreado o decapitado. Y Juan fue el único que murió de causas naturales cerca de ya los 103 años, porque según vemos en la historia, hay una evidencia de que el emperador Domiciano trató de hervirlo en aceite, y al ver que Juan no moría, ¿qué hizo? Lo mandó a desterrar a la isla de Patmos, que ha ido entonces donde Juan tuvo esa visión tremenda de la revelación completa, que es el libro de Apocalipsis, y luego se cree que Juan murió en Turquía. Tenemos también a Pablo, que fue el último de los apóstoles, como un abortivo, porque según él mismo se hacía llamar, ¿verdad?, porque fue añadido y llamado al Señor por el Señor de una forma espectacular. Pues Pablo murió decapitado en Roma, amado, después de todas esas travesías que hizo, esos viajes misioneros, todo ese moverse según el Espíritu Santo lo llevaba para alcanzar este mundo, el mundo gentil. Vemos que luego de vivir una vida de persecución, una vida de oposición, de azotes, que está ahí todo registrado en el libro de Hechos, y de encarcelamiento, no una vez, muchas veces. ¿Por qué? Por predicar el Evangelio de Jesucristo. Entonces vemos que fue decapitado en Roma, amado. Y durante este periodo y luego de este periodo y hasta cerca del año 280 después de Cristo y por la intervención del emperador Constantino, pues ¿qué sucedió? Comenzó a disminuir la persecución contra los cristianos. Y en el 315... con la firma de ese decreto de Milán que se llevó a cabo, pues cesó por ese momento la persecución que había tan terrible, porque la religión cristiana comenzó a ser aceptada y a ser añadido gente y gente, y empezó pues a ser aceptada como la religión oficial también en Roma, de Roma. Pero como mencionamos, esa unión trajo una mezcla de paganismo. Hasta el día de hoy la vemos, amado. Y porque con el fin de ser aceptada por el mundo empezó esa mezcla, ¿verdad?, sutil, y vemos que ha ido infiltrándose a través de toda la historia esa mezcla. Pero cuando el discípulo de Cristo y el verdadero hijo de Dios, amado, amén, se mantiene adherido, hay firme a las doctrinas apostólicas, al fundamento dejado por Cristo para nosotros, que fue lo que Jesús quiso asegurar que sucediera cuando comenzó la iglesia sobre la faz de la tierra. Por eso le dijo, no hagan nada hasta que sean investidos de poder. Pues en la medida que un hijo de Dios se mantenga firme en eso, eso desata persecución. eso desata oposición, especialmente en este tiempo postrero, que es un tiempo de apostasía, un tiempo que vemos ya en acción el espíritu de anticristo que se ve manifiesto en el mundo, amado. Y yo quiero que personas que están escuchando, porque quizás tú no estás siendo perseguido a nivel de lo que fue perseguido esta gente o de lo que está ocurriendo, que vamos a hablarte ahorita en otros países al día de hoy, amado. Gente, ¿cuánta gente en ISIS no está siendo cristiano decapitado? Que están los videos en YouTube, que tú los ves a diario, amado, y está ocurriendo, pero quizás tú no estás viviendo eso aquí, pero estás viviendo una oposición en tu lugar de trabajo, en tu propia familia que no entiende, y tenemos que, amado, doblar rodilla hoy para orar por los que sí seriamente están siendo perseguidos y para orar porque todos los que levanten oposición en tu casa, en tu trabajo, donde tú te muevas, sean tocados por la revelación de Jesucristo para que en lugar de oponerse se rindan al Señor. 724-1190, llámanos, porque yo viví esa experiencia, pastor. Yo viví la experiencia, que el pastor lo sabe, de que mi familia se opuso, pues por ignorancia inicialmente.
Pero nada comparado.
Nada, jamás comparado.
Con lo que es esto. Y el Señor, el Espíritu Santo, nos ha estado concientizando de esto, pastora, porque hoy en día se vive un evangelio bien cómodo, pastora. Y esa es la realidad. Templos con aire acondicionado, con butacas muy cómodas, con pantallas, con música.
Nos hemos acomodado a eso.
Un evangelio de Occidente, de quién es el mejor predicador, los mejores escritores, nuestros héroes son los escritores, los predicadores, el cantante fulano de tal. Pero cuando tú analizas el evangelio de la persecución de estos hombres que están siendo avaliados, que están siendo torturados, decapitados por su fe, uno piensa que la religión, la experiencia religiosa o evangélica que uno está viviendo es como de juguete comparado con eso. Y lo que Dios quiere, amado, es concientizarnos, amado, que seamos cristianos fuertes, que no seamos cristianos débiles, que no estemos peleando por simplezas y tonterías y cosas insignificantes, por egoísmo, por disensión y contienda en las iglesias, como muchas veces sucede, la gente discutiendo por pamplinas y tonterías, mientras hay gente que por solamente querer predicar el evangelio de Jesucristo están teniendo que pagar con sus vidas, con persecución, con el cancelamiento al día de hoy. Y te vamos a estar hablando de qué está sucediendo también en los países de Occidente, avisándonos que ya esa persecución ya va a venir ahí, a las iglesias en Occidente. Vamos a una pausa de alabanza y llámanos al 724-1190, porque queremos orar por ti, amado, y que tomes muy en serio lo que es la salvación en Cristo, para que ores por tu familia. Vamos a la presencia de Dios con esta alabanza y regresamos en breve. 724-1190 es el teléfono a llamar. Yo quiero estar en tu presencia, y vamos a necesitar esa presencia, amado, porque las huestes de maldad de este mundo, amado, se quieren levantar en contra de la iglesia. Y por eso te estamos hablando en este día, para que como iglesia sepamos lo que sufren personas alrededor del mundo solamente por querer profesar su fe en Cristo. Porque a veces, como te decía, amado, nosotros queremos vivir un evangelio muy cómodo, un evangelio de Occidente, un evangelio glamoroso de Hollywood. Y tenemos que entender, amado, que en países como China, la India, en Pakistán, en Irak, en Irán, Afganistán, en Siria, en Jordania, hay persecución por la fe. Los cristianos están siendo encarcelados, atropellados, son apaleados, golpeados con palos, amados, quemados vivos. Vaya a YouTube, amado, y busque bajo persecución de cristianos y va a ver todo esto, personas siendo fusiladas, decapitados, desmembrados, sus casas son quemadas. A veces tienen que abandonar a sus familias y buscar refugio en los desiertos, en los bosques. Y cuando uno ve todo esto, amado, y la cantidad de personas que se dicen ser martirizadas a través del mundo, que se estima son como 160,000 personas anuales, uno se cuestiona el evangelio que se está predicando de riqueza, de prosperidad, de materialismo. Un evangelio de fama, de renombre. Hoy los héroes de la fe son los cantantes famosos, y no los estamos menospreciando por eso, los escritores, los predicadores. y nada de eso en sí, amado, puede considerarse malo. Pero cuando eso se convierte en el centro, en el enfoque de la vida cristiana, y Cristo y su Evangelio deja de ser lo central de nuestra fe, es hora de reevaluar nuestras posturas de fe y volver a los principios, volver al primer amor, como Jesús le dijo a la iglesia de Éfeso: mira, has dejado tu primer amor. Y nosotros, yo creo que en Occidente, pastora, hemos dejado el primer amor, que es Jesucristo, y el amor al prójimo. Y hoy día el Evangelio de Cristo en Occidente se ha convertido en una competencia de estaciones, de cristianas, de cuál es la mejor, cuál es la más que se parece al estilo del mundo. Ayer mismo yo buscaba en FM alguna estación cristiana que llenara mi deseo de adorar a Dios o de escuchar palabras, y todo lo que oía era ruido, vocinglería, música llamada cristiana, pero sin unción, sin presencia de Dios. Y tenemos, amado, que volver a ese primer amor y ver el cristianismo que estamos viviendo hoy, amado, que estamos igual que el mundo, adorando ídolos y artistas cristianos, los héroes, escritores y predicadores. Y Dios es mi pana, Dios es mi socio, Dios está pasado. Y cuando tú comparas eso, amado, con el evangelio del primer siglo, de lo que se ha sufrido y lo que se está sufriendo alrededor del mundo, uno se cuestiona el evangelio al cual hemos sido expuestos, y que es más un reflejo de la cultura occidental que lo que realmente debe ser de la Biblia y el mensaje de Jesús, de negarse, de tomar su cruz cada día y de seguirle. Y yo creo que esa es la conciencia, pastora, que Dios quiere impartirle a su pueblo, amado. Que volvamos a las primeras obras, que volvamos a la senda antigua, amado, de lo que verdaderamente costó el Evangelio, y que eso nos haga ser un pueblo más comprometido, más leal a nuestro Dios.
Sí, amén. Puedes llamar al 724-1190. Yo sé que hay personas que están pasando situaciones difíciles en su trabajo, quizás con sus hijos, quizás, bueno, hasta con la propia familia, ¿verdad?, que todavía no tienen la revelación de Jesucristo. Y yo te exhorto a que hoy oramos los unos por los otros, porque yo sé que no es fácil en el momento que uno lo vive. No compares jamás con lo que están viviendo estas personas que estamos hablando, pero no deja de doler, pastor.
Claro.
Y más cuando son seres queridos, a veces cerca. Yo pasé por esa experiencia donde pues mis padres no entendían cuando me convertí al Evangelio, pero tuve el privilegio que después, 10 años más tarde, ellos ambos vinieron, toda la familia, al conocimiento de Jesucristo, entregaron sus vidas y fueron libres, y yo pude ver al ellos recibir liberación.
Y nos decían igual que el concilio: dejen eso de Jesucristo,
sí, a mí,
sálganse
a
de
mí,
eso.
Mi mamá,
ahora todo es la iglesia,
me
todo es la iglesia.
Y me decía: no puedo creer que tú estés sirviendo y hablando de Jesucristo. Yo te mandé a la universidad a estudiar una maestría para que estuvieras hablando otras cosas, no esas. Pero yo lo que hacía es que, me recuerdo, yo me iba a mi casa, ya no me dejaba ni entrar, y decía que me iba a desheredar como hija, solo porque nos habíamos convertido al Evangelio. Y recuerdo que yo me iba a un cuarto a mi casa a llorar y a gemir, porque yo me daba cuenta que no era ella, sino lo que estaba operando, que le estaba impidiendo la revelación de Jesucristo. Y tuve la oportunidad, el privilegio de ministrarle liberación luego a mi propia madre y ver qué era lo que realmente se estaba oponiendo. No era mi madre, era lo que estaba operando en ella, que la tenía ciega, que la tenía lejos de Dios. Y poder el privilegio de ministrarle, y que luego ya conmigo iba del brazo a todos los cultos, a todas las iglesias que nos invitaban a ministrar. Decía: no me dejen, sentada en primera fila, intercediendo por otros amados. Eso solamente lo hace el Señor cuando gemimos de verdad.
No, y cuando nos mantenemos firmes,
amén,
sin cesar en nuestra profesión.
Y cuando
de
el
fe,
dolor, en lugar de tú dejar que te arrastre a tristeza, aflicción,
o abandonar la fe,
lo que hace es que ese dolor lo usas para gemir, porque dice que el espíritu puede gemir con gemidos indecibles, y entras al mundo espiritual penetrando lo espiritual para conquistar el que realmente reciban también la revelación. Y esto es lo que tenemos que orar en este tiempo, orar los unos por los otros para que podamos definirnos y mantenernos firmes. 724-1190. Pastor, y vemos, además de lo que usted mencionó, que ya se está manifestando una persecución y una oposición más tenaz y más abiertamente. y es contra aquellos que quieren seguir profesando y predicando en el nombre de Jesús y mantenerse firme en sus posturas del Evangelio de Cristo, ¿verdad? Y de predicar contra lo que es el pecado, a predicar la verdad, a predicar el Evangelio de arrepentimiento, predicar lo que es la conversión a Cristo. Y hay un movimiento que ha venido infiltrándose por algunas décadas, pero que ahora lo estamos viendo más abiertamente manifestándose, que son de oposición y persecución a los principios doctrinales del Evangelio, a lo que dieron la vida a los discípulos por asegurar que, con la ayuda del Espíritu Santo, que los ayudó a asegurar que se estableciera un fundamento correcto, pues vemos que eso se está amenazando. Y queremos mencionar, amado, algunos casos recientes que estamos viendo de esta persecución que comenzó pues soslayadamente y que ahora es totalmente ya abierta, y lo puedes ver a través de las redes, amado, es abierta y atropella a aquellos que quieren mantenerse firme en profesar la fe en Cristo y su pureza. En algunos países, en Gran Bretaña, por ejemplo, ya se ve un movimiento y una guerra al cristianismo que ha prevalecido en esa nación por siglos, amado, y ahora, en las naciones llamadas cristianas, porque antes uno decía, no, eso es por allá, en tal sitio, uh-huh. Yo no lo veía como tan lejos, pero ahora no, ahora ha avanzado y se ha infiltrado y está en las naciones que se han llamado por mucho tiempo cristianas. Se está persiguiendo, se despide a la gente por profesar su fe, por mantener sus doctrinas y posturas, se suspenden a personas por ser abiertamente cristianos, amados, y hay un movimiento para acallar al cristiano, y que si quiere expresar su fe, solo lo puede hacer a escondidas en su casa y no abiertamente, porque su práctica de fe ofende a otros miembros de otras religiones u otros grupos, ¿verdad? Pastor, ¿qué nos tiene que decir de eso?
El señor George Hargreaves, un activista cristiano en Gran Bretaña, escuche esto, pastora, recibió una carta de una persona que decía que un cartel que este señor había colocado en la calle era ofensivo solamente, o escuche esto, hermano, porque decía que Inglaterra era una nación cristiana. O sea, el activista cristiano puso un cartel y dijo, Inglaterra es un país cristiano porque lo ha sido por siglos y siglos. Y una persona le manda una carta y le dice, mira, eso es ofensivo. Y él dijo, ¿y por qué? Y le manifestó en la carta que era ofensivo a los ateos y a los miembros de otras religiones, y que era un mensaje de odio hacia los que no creían en el cristianismo. Mire lo que es eso, cómo se tergiversan las palabras con el fin de hacer daño. Y el activista cristiano le dijo que él lo que estaba haciendo era recordándole al pueblo lo que decía la Constitución de Inglaterra, que es la proclamación de que ellos son una nación cristiana. Dijo, en el Parlamento de Inglaterra se ora al Dios de nuestra Biblia. La reina representa los postulados cristianos y todo está escrito en la Constitución de Inglaterra. Sin embargo, en la actualidad en Inglaterra, amado, escuche esto, hay un movimiento anticristiano de discrimen en contra del cristianismo. Y una licenciada pastora de nombre Andrea Minichello advirtió, y escuche esto bien, amado, que si los cristianos no hacen nada, el cristianismo llegará a ser criminalizado, porque ya en Inglaterra se intenta imponerle al cristiano a que no haga pública su práctica de su fe al mundo secular, porque eso es ofensivo y porque eso es un crimen de odio, por poner un letrero que diga Inglaterra es una nación cristiana. Mire cómo estamos llegando. Y eso son estrategias del enemigo, amado, para ir criminalizando a los cristianos. 724-1190 es el teléfono a llamar. Queremos saber su opinión. ¿Qué usted piensa de lo que está sucediendo? ¿Qué posición vamos a ocupar nosotros como cristianos? ¿Vamos a escondernos? ¿Vamos a dejar de predicar? ¿O vamos a ser como los primeros discípulos, los primeros apóstoles que no dejaban sin cesar, amado, de predicar a Jesucristo y a este crucificado?
Amén. Vemos otro ejemplo. Hay un ejemplo de un hombre cristiano que se llama Kawabena Pitt, y a este señor se le obligó en su trabajo a tomar un curso de ser sensitivo y aceptar pues a las personas del grupo LGBT en ese lugar de trabajo, porque aparentemente me imagino que había ciertas, ¿verdad?, situaciones. Y en este curso que le mandaron a dar, porque ahora están preparando hasta cursos, cursos para aceptar, ¿verdad?, y tener sensibilidad hacia eso, pues él asistió, pues porque por no perder su trabajo, por obedecer al mandato de su oficina. Sin embargo, cuando va a ese curso, la persona que lo está ofreciendo, lo primero que hace es hacerle una pregunta.
Era una lesbiana.
Ajá, y le hace una pregunta a él y le dice, ¿qué le hace pensar a usted que ser heterosexual es algo natural? O sea, ¿verdad? Como apelando a de forma personal también. Y cuando el hombre, pues, cristiano...
Pero qué pregunta, imagínate. Ella le pregunta que qué le hace pensar a él que ser heterosexual es algo natural, sí, cuando eso es lo más normal del mundo. O sea,
es obvio que lo biológico
es lo que determina eso.
Amén. Y el hombre entonces... Pues está viendo él que lo biológico de un hombre y una mujer es lo que lo hace, la contestación es eso mismo, lo hace natural. Pues el hombre cristiano pues decidió pararse e irse, se fue del curso y luego escribió una carta donde él expresaba la opinión bíblica de la homosexualidad y lo suspendieron de su trabajo por varios días. Luego lo volvieron a reincorporar, pero finalmente le dijeron que sus comportamientos y comentarios eran de hostigamiento y de intimidación a los que no piensan igual que él. Y fijémonos aquí cómo, pues, lo que está pasando es que se pretende que también grupos opositores puedan expresar su opinión en el lugar de trabajo, pero que los que son cristianos no puedan expresarlo y tengan que aceptarlo sencillamente.
Y tenemos que entender, pastora, que esto es una tendencia que se está viendo cada vez más y más común, empezando, como dijimos, en Inglaterra, un ejemplo de que está pasando con cristianos que son profesionales, médicos, enfermeras, otras personas que quieren adoptar hijos y que los descalifican solo por sus creencias cristianas. Esto es una cosa que como que no tiene sentido. Y el Parlamento inglés quiere aún pasar una ley, llamado, que obligue a las iglesias cristianas a contratar a homosexuales y transexuales abiertamente practicantes en sus organizaciones cristianas. Y el abogado Paul Diamond, que es un fiel defensor del cristianismo y de oposición a estos movimientos de criminalizar al cristiano por querer ejercer su fe públicamente, el licenciado Diamond expresó que los grupos LGBT son muy militantes en Inglaterra y ellos han hecho que encarcelen a cristianos, llevarlos a pleitos legales, a constante oposición, diciendo que el cristianismo es hostil, es malo para la sociedad, donde se debe aceptar la diversidad. Y hemos visto, amado, que poco a poco estamos viendo esa persecución contra la iglesia. De hecho, también allí hay un movimiento bien fuerte, amplio, de aceptación del islamismo. Y el canal, de hecho, de noticias BBC Internacional de Inglaterra puso a un musulmán a cargo de toda su programación religiosa. Y el islam, pastora, ha crecido de forma acelerada en Gran Bretaña por las protecciones que el mismo gobierno le ha dado a los musulmanes a cambio de perseguir a la religión nacional, que es el cristianismo. Y de eso es lo que nosotros tenemos que estar conscientes, amados, de que esta persecución se está dando ya, no solamente en países como era antes, en India, Afganistán, Irak, ya esto se está dando en países que eran típicamente cristianos, amados. Así es que es hora de nosotros levantar el estandarte de la fe, la bandera de Jesucristo, y proclamar a Jesús y mantenernos firmes en nuestras posturas. 724-1190 es el teléfono a llamar. Quiero que me vayan pasando ya las listas, amado, para orar por los hermanos que nos han llamado, porque ya nos quedan 7 minutos de programa.
Amén. También, hermanos que están escuchando, muchos le adjudican a ese ex primer ministro de Inglaterra, que es el señor Tony Blair, haber sido el arquitecto de este espíritu anticristo en Inglaterra. Y durante una entrevista con los abogados que defienden el cristianismo en Inglaterra, los abogados Minichello y Paul Diamond, ambos dijeron que cualquier legislación en Estados Unidos que haga ver al cristianismo como ofensivo a los que no creen en él, va a erosionar la fe cristiana en Estados Unidos, y vemos que ya ha comenzado. Y dijeron que esto va a venir a Estados Unidos, dijeron estos dos abogados, por las leyes que el presidente Obama ha promovido. Ellos mismos lo testificaron, Minichiello, el abogado Minichiello y Paul Diamond. Y el licenciado Paul Diamond inclusive dijo durante una entrevista, y cito, que Obama le recordaba mucho al ex primer ministro de Inglaterra, Tony Blair. ¿Por qué? Porque ambos eran muy carismáticos, persuasivos y convincentes, con apariencia de piedad, pero con una agenda detrás de derribar todos los fundamentos judeocristianos, aun cuando ellos dicen ser cristianos. Y el licenciado Diamond dijo que lo que está pasando en Inglaterra, él predijo y ha dicho, va a pasar en Estados Unidos. Y dijo, cuando se implanten estas leyes, van a ver que todo aquel que señale al homosexualismo como pecado lo van a catalogar de crímenes de odio. Y ya lo vemos, estamos viendo con este caso de Kim Davis en Kentucky, encarcelada por no querer acatar, ¿verdad?, lo de las bodas del mismo sexo, personas que han tenido que dejar sus negocios de repostería, floristería, fotografía, por negarse a auspiciar bodas y festividades del mismo sexo, personas que han sido arrestadas por predicar en lugares públicos en Estados Unidos, ¿verdad?, en contra de esto que se ha estado aprobando. Así que vemos que ya la persecución cristiana entró a Estados Unidos también, pastor.
Y por eso hay que abrir los ojos y saber, amado, que también, como lo dijo Jesús, los discípulos, que son como su maestro, tendrán que pasar por esto. Amado, léame esa lista rapidito. Amén. Que ya nos quedan 4 minutos.
Sí, nos llamó Magdalena García, oración por sanidad, por su salud, salvación de su familia, y que Dios nos bendiga. Dios te bendiga, también, Magdalena. Hay vidas de Ponce, oración por familia y residenciales, y saludos a Sandy. Sandy, tenemos una buena noticia. Al comenzar el programa nos mandó un aviso de que ya está mejorando grandemente y que es posible que nos vaya a visitar ya al templo, o sea que está mejorando grandemente. Gracias al señor Santos Rodríguez, oración porque está en cama con mucho dolor, vamos a estar orando por ti. Pastor Eliezer Ortiz felicita al programa por su mensaje. Gracias, pastor. Anónimo dice, soy maestra en una escuela cristiana y mi supervisora dice que ser cristiana, por ser cristiana me maltratan, pero ella dice, yo los perdono, y está orando en este día para que esa situación Dios tome control, la persona se arrepienta y que pueda amar a Cristo también. La señora Soto está siendo perseguida también y dice, creo en el poder del Espíritu Santo, yo también, hermano, y yo, vamos a orar para que esto, Señor, tú intervengas también por una situación que ella tiene, de una demanda que tiene con el gobierno. Leonel Santurce, recientemente dice que hubo una conferencia de ateos, que necesitamos oración, así será. Vamos a orar. Ramón Pomales, de Coto Laura, oración, porque está en cama y que quiere seguir predicando la verdad, aunque lo persiga.
Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús declaramos salud para todos estos hermanos que nos han llamado. Pedimos salvación para sus familias. Pedimos fortaleza sobrenatural para los que están siendo perseguidos, Padre. Ayúdanos en esta obra, Señor, a no perder nuestro ánimo, a no ceder ante el ataque, Señor, a mantenernos firmes, a estar unidos. Unidos, por eso el Señor nos decía que en el tiempo postrero teníamos que estar unidos y preparados, amados, porque en la unión está la fuerza, amados. Si vivimos unidos y si nos cobijamos, si oramos los unos por los otros, si nos apoyamos, si nos buscamos, amados, si nos damos esa fuerza que da la unidad, amados, vamos a prevalecer, vamos a poder atravesar este momento de tormenta antes que venga Cristo, amados, y vamos a mantenernos predicando sin sin cesar el Evangelio de Jesucristo. Padre, yo te pido una fortaleza sobrenatural para los que están siendo perseguidos en Puerto Rico, en Estados Unidos, Padre, los que están siendo perseguidos en la India, en Irán, en Afganistán. Mira los visuales que vimos de esta gente, Padre, que están pasando por terribles dolores. Por favor, Señor, fortalécelos, Padre, y que esto nos haga cambiar a nosotros a tener una visión del Evangelio, Padre, de sacrificarnos, de vivir para Dios, de no jugar a la iglesia, sino de comprometernos contigo. Amado, ha sido otro programa de Unidos y Preparados de la Iglesia Adoradores de Cristo. Te pido que visites nuestra página www.iglesiaadoradoresdecristo.org. Puedes llamar a nuestro teléfono de nuestro ministerio 765-4399. 765-4399. Si quieres escuchar nuevamente este programa, porque esto muchos hermanos lo usan, como damos mucha información para dar estudios, para concientizar a su iglesia, puedes ir a therockradio.org, buscas el Media Center, buscas Unidos y Preparado, amado, y ahí puedes bajar estos programas y compartirlos y volverlos a oír. Así que te volvemos a ver, amado, el próximo jueves en otro programa más de Unidos y Preparados. Dios te bendiga, amado. Les amamos.